Cuando ves que la gente pierde el último tren en Japón por quedarse, y se siguen hasta las 3, 4, 5 de la mañana, sabes que es buena fiesta.
Soy Mario Carballo Sama y esto es Detrás del Pixel.
Mi nombre completo es Oscar Yasser Noriega.
Ok, pero todos te conocen como Akira, ¿no?
Todos me conocen como Akira, sí. De hecho, pues, digo, creo que la gente que igual haya seguido en algún momento lo que he hecho, saben que es un apodo que tengo desde chavito, desde que era estudiante en la preparatoria. Y se quedó, pues ya sabes, el güey que le gusta Japón, que va a Japón, que ve anime, que bla, bla, bla. Entonces ya era como, sí, Akira.
O sea, ¿tú ibas a Japón desde pequeño?
Desde bastante pequeño, sí. La primera vez que vine a Japón tenía 17 años y vine a Tokyo Game Show.
Ok.
Pero antes de eso, la Akira viene del anime de Katsuhiro Otomo. Que fue como estos momentos esenciales en mi vida que me explotó la cabeza y cambió mi percepción de Japón para mí para siempre. Cuando vi a Akira por primera vez, yo creo que teníamos como 15 años, tal vez. Y de hecho, justo ahora que tuviste a Artemio de invitado, Artemio ya está estudiando en la carrera y nosotros estábamos en la preparatoria. Y pues justo en esa época empezamos a meternos como más a ver anime y demás. Y alguien, un amigo, muy buen amigo, me puso Akira por primera vez en un VHS en su casa. Y sí, mi vida cambió. La verdad es que dije, wow, ¿qué es esto?
Y entonces a partir de ese momento te empezaron a llamar Akira. Pero a los 17 años fuiste al Tokyo Game Show. ¿Pero ya fuiste con Atomics?
Ya tenía el sitio web. Justamente cuando estaba en la prepa empecé a hacer un sitio web. A los 16 años hicimos un foro de videojuegos en español. Uh-huh. Y el foro de videojuegos se llamaba Limit X. El nombre original era Limit X. Y era un B-Bulletin tal cual, o un bulletin board. Bueno, en ese entonces no existía B-Bulletin. B-Bulletin es de hecho un producto, pero era un bulletin board que pues básicamente nosotros implementamos y empezamos a medio tuiquear y desarrollar y fue como de las primeras comunidades de videojuegos en México y yo creo que español en Latinoamérica como tal. Y bueno, creció de ser un grupito de amigos en la escuela que anda de videojuegos hasta una comunidad que ya eran 10, 15, 20 mil, 30 mil personas andando de videojuegos. Y ese fue el inicio de Atomics, de cierta manera, ¿no? El foro se convirtió en un sitio de noticias, en ese entonces en el web, estoy hablando del 2003 a 2004, perdón, 1993, 1994, pues no había tanta información en línea, y de hecho eran como estos dark ages del internet, en donde literal le dábamos refresh al dominio de sega.com todos los días para ver si ya había sitio web. Y así nos tocó ver cómo apareció Nintendo, Sega,
O sea, tú decías, bueno, existe Nintendo, voy a meter en mi navegador Nintendo.com y ver si sale algo.
Ah, y entonces era así, Nintendo.com, este dominio no existe. O sea, sí eran los dark days del web, así el nacimiento del web lo vimos, ¿no? Y finalmente el tema es que poco a poco empezó a haber más información. Y bueno, ya hacía 94, 95, que ya estábamos haciendo el foro, justo empezó a haber más información de videojuegos, encontrabas FTPs donde podías bajar imágenes y videos de juegos. Pero pues imagínate, tenías que entrar a un FTP a bajar galerías de imágenes, o sea, ni siquiera había una interfaz web o un sitio web como tal. Te metías un FTP, navegabas por directorios y buscabas imágenes de anime y de juegos. Old school, man.
Oye, pero ¿cómo fue justo ese cambio de...? O sea, empezaste el foro, ¿no? Y supongo que al principio estaban nada más tus amigos. ¿Cómo llegaron en esta época donde ni siquiera los buscadores eran como una cosa tan grande? ¿Cómo llegaste a tantos usuarios?
En ese entonces había directorios de páginas, ¿no? El término buscador, pues evidentemente algo nuevo. Sí había buscadores y ya existía un buscador que se llamaba Altavista. Y creo que ya estaba empezando Lycos, Infoseek, como todas estas compañías de Google, ya andaban ahí. O sea, ya había ciertos buscadores, pero en México había muchos directorios de páginas. Y había un directorio muy grande que era muy famoso, pues como de los top sitios de México. Y había varias categorías y lo primero que noté es que no había categoría de videojuegos. Así que fui y listé mi foro ahí. Y pues de ahí empezó a llegar muchísima gente. Así de fácil.
¿Y empezaste el foro porque tenías interés en desarrollo web o cómo fue
Siempre
eso?
tuve interés en desarrollo de videojuegos en general. No, no, no tanto web, sino mi interés siempre fue desarrollar videojuegos. La razón por la cual terminé estudiando ahí en el TEC es porque quería estudiar algo que tuviera que ver con sistemas computacionales o algo más del lado técnico para hacer desarrollo de videojuegos. Y de cierta manera fue también porque empecé el foro y el foro se convirtió en este sitio de noticias, es lo que platicaba un poco. Y ese sitio de noticias eventualmente se convirtió a Atomics. Y nada más para como responder lo que preguntabas, cuando vine a Tokyo Game Show la primera vez con mi socio en ese entonces, el sitio de hecho todavía era Limitex, no, no se llamaba Atomics todavía. Pero regresando un poco a la segunda pregunta que hacías, es el origen de esa motivación de hacer este foro y luego este sitio y demás fue Game Dev. O sea, siempre quise hacer juegos. Y de cierta manera, una cosa me llevó a la otra y terminé haciendo una compañía que pues estaba al lado de los medios. Pero siempre fue como un... Es curioso porque siempre lo vi como una entrada a la industria de los videojuegos para eventualmente hacer videojuegos, pero creo que realmente también me apasionó mucho el lado de los medios y me gustó muchísimo hacer comunidades y hacer sitios web y dejar de un sitio web todos los medios que hicimos eventualmente, revistas, programas de televisión, producción de audio, producción de video y demás. Y como que siempre estuve dejando en pausa el hacer game dev, que era lo que realmente quería hacer. Hasta que vendí la compañía, ¿no? Entonces más bien... Así fue de cierta manera, ¿no?
¿Y cómo te diste cuenta? O sea, dices que siempre quisiste hacer videojuegos, pero como que ¿cuándo fue la primera vez que dijiste esto se puede hacer y voy a... O sea, ahora mi plan de vida es hacer algo para poder llegar a
Creo
hacer
que
juegos.
desde muy pequeño sabía que quería hacer juegos. Obviamente no tenía ni idea de las implicaciones, ni tenía ni idea de cómo se hacía un juego,
Sí.
pero creo que es la historia de todo mundo, ¿no? Yo crecí con los videojuegos y creo que somos esta generación que nos tocó ver el nacimiento del console gaming, de tener una consola en casa. Mi primera consola fue un Atari 2600. Con el Atari, como que jugaba y era como un juguete y era como, ah, it's fine, y estaba chiquito y pues era más como por diversión. Pero cuando salió el Nintendo y cuando jugué como esta primera generación de juegos de Nintendo, creo que desde ahí fue que me entró en la cabeza que quería juegos cuando creciera. Y nunca cambió esa opinión o nunca cambió esa como ese interés, ¿no?
Bueno, y, o sea, te metiste a una carrera de sistemas, justo supongo porque querías programar videojuegos, pero ¿quién fue el que te dijo, ah, si quieres hacer videojuegos, pues vete a estudiar programación? ¿O cómo llegaste a esa conclusión?
Pues es que siempre estuve como en esta disyuntiva. Cuando ya estaba en la preparatoria, justamente escogí la prepa del TEC que quería tener la opción de poderme quedar a estudiar sistemas, es lo que quería estudiar para hacer juegos. Esa era un poco la lógica, ¿no? Pero cuando estuve en la prepa, pasaron muchas cosas y, bueno, cuando estaba en la prepa empezó el sitio y empecé a hacer medios de cierta manera, de manera un poco más formal. Entonces me empezó a llamar mucho bien el tema de comunicación, como ciencias de la comunicación, y también como la parte de arte. Y en algún momento apliqué para irme a Art Center en Pasadena, porque también me llamaba mucho la atención como la parte más gráfica de los juegos, ¿no? Entonces, como que siempre estuve en este punto en medio, en donde no tenía tan marcado como qué área de game dev quería, pero cuando estaba en la prepa conocí a mucha gente que me empezó a ayudar a entender pues, cuáles eran las áreas de... en dónde podías trabajar haciendo un juego, ¿no? No todo era programación y básicamente, oye, pues también está el lado del arte y también está el lado de... pues de historia o del guión o... O sea, son muchos componentes y son muchas... skill sets los que se necesitan para hacer un juego, ¿no? Muchas habilidades de muchos... de backgrounds totalmente diferentes. Entonces, como que sí peleé un poco conmigo mismo durante esa época en mi vida, que no sabía bien que quería entrar más del lado técnico, entrar más del lado de arte, entrar más del lado de como comunicación visual. Pero curiosamente, cuando estaba haciendo el sitio web también, me metí mucho a la parte de negocio y también me llamó la atención como la parte de negocio. Entonces, fue muy difícil. La verdad es que quería como todo y no sabía cuál era esa posición. Creo que hoy queda claro que soy como más una especie de productor. Si puedes ver como más fríamente. Tal vez es lo que siempre quise, pero en ese momento no lo tenía tan claro, ¿no? Pero es justo lo que hace un productor de un juego, ¿no? Realmente no es necesario que seas tal vez una persona técnica, ni que hagas tú el arte, ni tienes que escribir la historia. Pero más bien eres como una especie de make it happen guy, ¿no? Que es el que maneja el budget y el que tiene que tener al estudio feliz y el que contrata, y el que le da de cierta manera también cierta dirección al juego. Entonces como que al final me di cuenta que ya después pasó el tiempo, ¿no? Entonces te estoy hablando, esto es 20 años después, como que entendí que lo que quería en ese entonces era más ser como una especie de productor slash director. Pero pues que tenía que aprender un poco de todo para lograr hacer eso, ¿no? Para ser un buen productor y un buen director. Creo que sí tienes que tener habilidades de todos lados. Entender la parte técnica, entender la parte visual, entender la parte historia de negocio. Para realmente poner todo en todo junto y como juntos ingredientes para hacerlo, ¿no? Pero bueno, entonces me decidí por sistemas. Me metí a sistemas. Ingeniería fue extremadamente... pues diría que fue algo que no esperaba y creo que en gran parte algo que no esperaba porque creo que el programa de estudios en ese entonces me hizo como desilusión de sistema. Porque en ese entonces en el TEC la carrera no tenía tanto hands-on en código. Y era como un tronco común enorme de ciencias. Y una carrera y una materia nada más de algo relacionado a sistemas. Y las materias eran extremadamente básicas, güey. Entonces, para ese entonces yo ya había empezado a programar y ya programaba en web. De hecho, justo con Artemio aprendí mucho a hacer desarrollo web. Pues desde muy chiquito. Y entonces, cuando estábamos en la escuela, pues él era como mi mentor. Entonces, pues codeaba con él y hacía mi sitio web yo y él me ayudaba en lo que no podía. Y entonces, como que evidentemente cuando empiezas a programar ya por cuenta y vas y te dicen, güey, ABC, esto es la primera clase en tu vida de algo que tiene que ver con computación o sistemas. Es como, güey, ¿qué hago aquí, güey? ¿No? Y la verdad es que sí fue muy decepcionante por ese lado. Y por el otro también me di cuenta que las ciencias no eran precisamente mi fuerte. O sea, siempre batallé con ciencias y medio la llevaba y medio iba pasando. Pero la verdad es que requería mucho esfuerzo. Y como que también me di cuenta que tal vez no era mío, ¿no? Y finalmente me decidí cambiar después de un año a algo que tuviera que ver más con negocio. Que era lo que estaba haciendo con el sitio web. Pero no dejar la parte de sistemas y me cambié a una carrera que se llamaba Sistemas Computacionales Administrativos, que era un híbrido entre sistemas computacionales y administración de empresas, literalmente, ¿no? Y creo que, de nuevo, habla un poco de como ese feeling que tenía de que quería algo más broad, ¿no? No quería clavarme en una sola área, como que quería tener como esta perspectiva un poco más amplia. Y bueno, al final la historia rápida es que terminé haciendo dropout y no me gradué porque ya me enfoqué 100% en Atomics y en toda esa compañía en su momento, ¿no?
Sí. Y entonces a los 17 años ya estabas yendo a eventos de videojuegos. ¿Y qué tal era acercarte a las personas que estaban haciendo los juegos a tus 17 años e ir a andarles preguntando?
Pues de hecho nuestra estrategia fue ir a Tokyo Game Show porque lo que pensábamos es que teníamos que acercarnos con las compañías que con los creadores. Sobre todo en ese entonces era porque queríamos conseguir la información de los juegos. La información era relativamente escasa online. No era como hoy que, digo, sin demeritar el trabajo periodístico nulo que existe de muchos sitios web que simplemente van y copian y pegan noticias de otro lado, pero básicamente en ese entonces no podías hacer algo así, o sea, tenías que buscar la información por ti mismo y tenías que buscar directo en la fuente, ¿no? Entonces, los eventos en donde estaban estas compañías de videojuegos eran estos eventos como Tokyo Game Show, E3 y demás. Y nuestra estrategia fue venir a Tokyo Game Show a conocer a las compañías y decirles, hey, estamos haciendo un sitio web de noticias de videojuegos en español, queremos información. Y así literal, llegamos a Tokyo Game Show como unos perfectos desconocidos, nos registramos como prensa y nos dieron nuestro de prensa. Así, ¿de dónde vienen? De México. Güey, de México, así, no lo podían creer, ¿no? Sí, la japonesa que está ahí, recuerdo mucho que nos empezó a preguntar, órale, ¿y hay consolas de videojuegos en México también? Facepalm, ¿no? Pero,
Claro.
real, fue así, o sea, llegamos, nuestro batch de prensa y nos metimos al show y empezamos a ir compañía por compañía. En ese entonces, y creo que todavía en día, hoy en día si lo hacen en Tokyo Game Show, tienen un desk en donde puedes ir a preguntar información y donde tienen un apartado especial para prensa. Entonces, literal, íbamos, nos parábamos en cada compañía, estábamos con nuestra tarjeta de presentación y les decíamos, venimos de México, tenemos un sitio web, somos prensa y queremos información. Y tuvimos la suerte, creo, de conocer a gente increíble, gente que hoy en día siguen siendo amigos cercanos y conocidos. En ese entonces, la primera compañía a la que llegamos en Tokyo Game Show, lo recuerdo perfecto, fue Square Enix, que en ese entonces era Squaresoft. Antes de que hiciera el merge con Enix, era Squaresoft y Enix por separado. Y la chica de PR ahí igual explotó la cabeza y dijo, güey, vienen de México, sí. No lo puedo creer y sí, seguro les ayudamos y que conectamos muy rápido con ella y el sitio web, en unas hojas impresas que traíamos, porque evidentemente esto es pre-Wi-Fi, pre-smartphones,
Claro.
etcétera. Y veía el sitio y decía, wow, se ve súper bien en unas hojas, ¿no?
Ajá.
Esto ya está haciendo también evidente que ya estoy grande, Mario, ya estoy
Te
grande.
está pegando la edad ahorita.
Sí, me está pegando la edad, ahorita sí es The Feels, pero sí así fue y así conocimos a mucha gente y básicamente después de presentar el sitio web, pues nos empezaron a ayudar muchísimo y nos empezaron a mandar mucha información y eventualmente nos empezaron a mandar review codes, para evaluar los juegos, etcétera. Entonces, así construimos nuestra relación con las compañías, básicamente nos paramos al evento como pues como todo el mundo lo hacía, básicamente, ¿no?
Sí.
Así fue.
Y entonces Tokyo Game Show fue el primero, pero supongo que ya después te diste cuenta de que podías ir a eventos y empezaste a ir a todos
Sí,
o...
realmente después de Tokyo Game Show conocimos a un distribuidor de videojuegos en México que se llamaba Enrique Hoshiko. Y él era un distribuidor de videojuegos de PC. Y ese tipo nos dijo, oigan, ¿por qué no van al E3? Es más, ¿por qué no hacemos un deal donde los patrocinemos para que vayan al E3 y les pongo publicidad en su sitio? Y yo, ah, sounds great, vamos al E3 y empezamos a ir a otros eventos de videojuegos y justamente ahí fue el primero que, él fue como una especie de mentor también para nosotros porque fue el primero que nos dijo, oigan, les puedo conseguir entrevistas con algunos desarrolladores. Y en ese entonces nos dice, ¿quiere entrevistar al desarrollador de Quake? Y yo, güey, estás hablando de John Carmack, obviamente sí, ¿no?
Claro.
Sí queremos entrevistarlo. Güey, pues en el E3 les vamos a conseguir una entrevista con John Carmack y con el founder de id Software. Y yo, wow. Así, genial, ¿no? Pues esto suena a buen contenido, vamos al E3. Y literal, él nos llevó y no, medio nos mentó con todo este tema del PR y del lado de entrevistas y demás. Y eventualmente se convirtió en nuestro primer inversionista, de cierta manera, ¿no? Y pues sí, empezamos a ir ya a todos los eventos de videojuegos en ese entonces.
Sí. ¿Y cuándo pasó el cambio a que ya se llamara Atomics?
Fue rápido. De hecho, el sitio web como Limitex... Bueno, es un decir, perdón. Yo creo que Limitex duró más o menos 2 años y medio, 3 años, incluyendo los foros. Y en 1998, 99, eso siempre se me olvida, pero creo que finales de 98, principios de 99, o finales de 97, principios de 98, conocimos a un tipo que se llamaba Jorge Alor. En ese entonces yo colaboraba en un programa de radio que se llamaba Arroba en Radioactivo, una estación que ya no existe, evidentemente. Pero bueno, una estación de radio que se llamaba Radioactivo, hacía una sesión de videojuegos en un programa de tecnología los fines de semana, y en ese programa fue un tipo a presentar una revista. Y esta revista era una revista de tecnología que básicamente inspirada en Wired Magazine, que Wired Magazine era como la Biblia, pues, de todos nosotros, ¿no? De todos estos nerds que queríamos ser de Silicon Valley y ver de videojuegos y demás. Más del lado como tecnológico y no tanto como del lado de juegos. Evidentemente éramos muy fans de IGN en Estados Unidos, pero como Wired era la revista que realmente hablaba de lo que venía y del futuro y demás, y es como un pilar de toda esta cultura online en Silicon Valley, básicamente, ¿no? Tenían eso a muchas cosas. Y bueno, esta revista que se llama Sputnik, que estaba haciendo Jorge, estaba inspirada en Wired y era la primera revista de su tipo en América Latina, y lo conocí ahí, le platiqué del sitio web y me dijo, oye, suena increíble esto, estaba ahí el en jefe de la revista y dijo, oye, ¿no quieres escribir para la revista? Y le dije, sí, sí, suena bien. Y entonces me dieron una columna de videojuegos y empecé a escribir con ellos y eventualmente empecé a ir a unas juntas editoriales que hacían. Y poco a poco les fui platicando como qué era Atomics, qué era Linux, perdón, y de qué era el sitio web y demás. Pero creo que hubo un punto en una junta en donde ya todo el mundo se fue y me quedé ahí con Jorge platicando. Y entonces me empecé a preguntar cosas como más a detalle. Y me decía, oye, ¿y cuánta gente entra a Limitex así al mes? Y digo, no, pues más o menos tenemos como unos 50, 60 mil lectores y como 30 mil usuarios registrados en el foro. Y me decía, güey, no lo puedo creer, así. ¿Y es de videojuegos? Sí, es de videojuegos. Y me dice, güey, ¿por qué no hacemos una revista de videojuegos? Y le dije, güey, suena increíble. Y pues para mí era como, claro, el dude que hace revistas se está viendo una oportunidad, y si él tiene el know-how y yo ya tengo la comunidad, ¿por qué no hacemos un merge de estas dos cosas? Y básicamente de ahí salió la idea de hacer una revista de videojuegos juntos, ¿no?
Ok.
Y él se convirtió en mi segundo socio, de hecho, ¿no? Y al final, el cambio, de hecho, de Litex a la revista fue cuando cambié el nombre a Atomics.
Ok.
Y eso fue, creo que en 98, si mal no recuerdo.
¿Y mantuvieron los foros después de...?
Sí, sí, sí. Los foros, web y demás siempre se mantuvo en paralelo. Digo, a la fecha el sitio existe, creo, gracias a eso, ¿no? A que Core siempre fue online. Y realmente el origen de Atomics siempre fue online. A partir de Atomics Revista, fue un editorial. Y ese editorial hizo publishing de 6 o 7 revistas, incluido una revista oficial de PlayStation y muchas cosas más. De ahí salió el programa de televisión, de ahí salió el programa de radio y muchas otras cosas, pero el core siempre fue para mí digital, y el core siempre fue, pues, mi comunidad que empecé online, ¿no? Y los foros fueron, vinieron, se autodestruyeron eventualmente, y lo que siempre perduró, pues, evidentemente fue el sitio web como tal, ¿no?
Claro. ¿Y qué tal fue eso? O sea, el desarrollo de esta comunidad que habías estado armando. Porque, o sea, bueno, yo supongo que al principio el internet era muy inocente en la parte en la que, pues, todos estaban siendo buena onda, ¿no? Y llega un punto donde entra tanta gente al internet que se puede llegar a volver a un lugar tóxico. Y, bueno, o sea, a mí me ha tocado que lidiar con gente en el internet puede llegar a ser, o sea, hoy en día ya muy delicado. ¿Cómo fue para Atomics esa transición de ya llegar a un punto donde había demasiada gente?
Pues eso fue justamente lo que pasó tal cual. Cuando el volumen llega a cierto nivel, pues evidentemente empieza a entrar gente de todo tipo, de todo nivel de educación, de todo perfil psicológico, si también lo quieres ver así. O sea, creo que es normal, ¿no? Como cualquier otro medio, realmente cuando se hace masivo, pues tienes de todo. Pero a nosotros sí nos tocó ver como esa evolución de comunidades extremadamente saludables y extremadamente increíbles, en donde no existía absolutamente nada relacionado a trolling o desmadre o buleo o cosas así. Ni una cultura tóxica para nada, ni cerca. Justamente cuando ese nivel de penetración fue creciendo, pues básicamente volverse tierra de nadie, güey. Y donde ya era imposible prácticamente moderar y controlar una comunidad, ¿no? Y realmente eso fue lo que le pasó a la comunidad. Creció tanto, o sea, llegó un punto en el que teníamos 1,500,000 de usuarios registrados en ese foro. Y en ese punto, la verdad es que había muchos problemas y de todo tipo de escándalos y de todo tipo de troleo y de todo tipo de bullying y de todo tipo de bullying entre usuarios y bullying hacia la revista y hacia nosotros, y luego se convirtió en cosas más personales y luego se convirtió en tierra a nadie en el que era imposible moderar contenido porno. Y o sea, es muy difícil manejar una comunidad así grande, y por más que hicimos esfuerzos en tener moderadores y administradores y etcétera, pues la verdad es que es difícil, ¿no? Y creo que cualquier comunidad hoy en día en internet pasa por sus growing pains cuando llega la masa crítica. Es complicado, ¿no? Es complicado administrarlo. Pero creo que nos tocó ver como toda esa evolución de algo muy saludable a algo ya extremadamente tóxico, hasta el punto en donde dijimos, ¿sabes qué? Mejor hay que cerrarlo, ¿no? Además de que un foro ni siquiera es un buen negocio, y también creo que eso es una gran... porque terminé por decidir por cerrarlo, ¿no? Porque finalmente también para mí era como pagando 5,000, 6,000, 7,000 dólares de hosting por una comunidad que puede que sea muy grande, pero que no le puedo sacar absolutamente nada de dinero, pues también en ningún sentido, ¿no? Al final tiene un punto de vista de negocio, ¿no? Y fue así que terminamos por cerrarla, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Y eso dio a que quisieras buscar otras cosas? ¿O por qué empezaste a salirte de los medios de videojuegos?
No, creo que más bien el ciclo se cumplió, ¿no? Después de 10 o 12 años haciendo lo mismo, evidentemente sientes que tienes que... O sea, para mí, de hecho, creo que me tardé un poco en salirme. Pero yo creo que como cualquier otra compañía se cumplen ciclos y es bueno como let it go, ¿no? Dejar ir y ya ir a lo que sigue y aprender otra cosa o seguir en otra cosa. Y pues de cierta manera como que también siempre he tenido esta curiosidad por aprender cosas nuevas y por emprender cosas nuevas y meterme como en tecnologías nuevas, sobre todo. Siempre es algo que me ha llamado la atención. Así como cuando empecé Atomics, me metí en tecnologías nuevas con el web. Pues evidentemente ya había muchas otras cosas que me llamaban la atención, y en ese entonces yo ya había vendido prácticamente la parte mayoritaria de Atomics a un par de socios. Y más bien como que sentí que mi ciclo ya se había cumplido. Entonces en 2008 más o menos, cuando ya se concretó todo eso, pues ya decidí un poco soltar un poco. O sea, no me había salido por completo, pero de hecho me vine a vivir a Japón un año en ese año, en 2008. Y de cierta manera ahí fue como el inicio ya de mi salida de Atomics, ¿no? No me había salido por completo y todavía la administraba un poco remoto ciertas cosas, pero había un CEO y había alguien que estaba llevando el day by day y yo ya estaba por fuera. Pues imagínate, en otro país, pues también ya, evidentemente ya tomaba decisiones nada más por llamadas en Skype de ciertas cosas, pero no estaba involucrado en todo, ¿no? Y finalmente cuando ya estuve un año en Japón, y igual ahorita podemos hablar de eso, pero ahí trabajé tal vez un poco cerca del lado de game development. Pero luego justo regresé y ya en 2010 que empecé una agencia de desarrollo de software, como una agencia digital, fue cuando ya di como este paso de decir, ok, 2010-2011, cuando ya solté por completo Atomics, y desde entonces ya yo no opero absolutamente nada del sitio y del medio, ¿no? Como tal. Cuando se cerró la revista, básicamente. Y básicamente ya estaba como concretado todo esto con estos accionistas, me salí y ya me quedé nada más como socio, pero pues básicamente como nada más board member, ¿no? De vez en cuando tengo updates y de vez en cuando doy mi opinión sobre algunas cosas, y hasta la fecha a veces doy mi opinión sobre algunas cosas, pero ya no opero absolutamente nada, ¿no? Y eso fue, pues te digo, como 2011 más o menos. Esta agencia de desarrollo la empecé en 2010, cuando regresé de Japón, justamente.
Y cuando empezaste la nueva agencia, ¿fue porque dijiste, bueno, quiero acercarme otra vez a hacer videojuegos, o quiero acercarme a hacer software, o solo quiero hacer algo nuevo?
Pues era un poco todo. Era un poco acercarme a hacer desarrollo otra vez, que fue como empecé. Quería volver a hacer desarrollo y sentía que era un buen momento, pues porque estaba pasando todo el tema de las redes sociales por un lado, pero por otro lado también como que estas plataformas nuevas estaban haciendo, como el iPhone y Android, iOS, Android Mobile, me llamaba muchísimo la atención. Un buen momento no solamente para gaming, sino también para desarrollo en general. Y en Japón, de hecho, es que estuve en 2008 o 2009, estuve trabajando con estudios de videojuegos, de hecho. Estaba haciendo business development para un publisher de videojuegos. Y básicamente mi trabajo era encontrar estudios acá en Japón. Quería tomarme medio un sabático, la verdad. O sea, después de Atomics y después de 10 años de trabajar en eso, quería un break en mi vida. Y todo se acomodó y entonces me ofrecieron esta chamba. Y pues al final no hubo sabático porque pues prácticamente venía a trabajar, pero fue un buen break de como todo lo que llevaba haciendo 10 años. Y ahí conocí a muchos estudios de desarrollo de videojuegos porque justamente estaba reclutándolos para hacer algunos títulos. Y de cierta manera mi trabajo era ser una especie de productor ejecutivo, encontrar los estudios, hacerle matchmaking con el tema de licensing. Y había como algunas propiedades que teníamos que querían hacer desarrollo de juegos. Y pues básicamente eso hice como por un año más o menos. Y luego las cosas no salieron muy bien y como que los planes cambiaron. Finalmente ninguno de esos juegos vio la luz pública. Hubo juegos que de hecho se cancelaron un poco ahí ya con desarrollo andando y ya con código corriendo y alpha version y demás. Y todos estos juegos básicamente no vieron la luz. Por lo menos los que yo trabajé, ¿no? Un proyecto en el que yo trabajé eventualmente pasó a otras manos. El desarrollo se lo llevaron de Japón a Latinoamérica y de cierta manera fue lo que terminó siendo este juego de lucha libre que se llama Héroes del Ring. Y pues bueno, ya cuando yo regresé a Japón yo ya no estaba involucrado y pues justamente cuando se tomó la decisión de que se hiciera en Latinoamérica yo decidí ya salirme, porque pues yo no conocía el estudio, ¿no? Yo no sabía quiénes eran y yo no estaba tan seguro como de tomar esa decisión en ese momento. Y pues finalmente fue más una decisión personal y dije, oye, pues buena suerte y que les vaya muy bien. Y entendía también las razones por las cuales se había tomado la decisión de hacerlo en Latinoamérica, y en gran parte era un tema de costo. Y finalmente cuando ya todos los proyectos que yo llevaba en Japón se cancelaron, pues dije, mejor me salgo, ¿no?
¿Y eso te hizo cambiar la perspectiva sobre la industria? O sea, porque venías de este lado de medios y aquí entraste full como a ya desarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia viste de estar ya adentro?
Evidentemente, creo que algo que siempre creo que tuve presente y tal vez tiene mucho que ver con que tuve la oportunidad de hablar con muchos desarrolladores, productores y directores durante 12 años en mi vida, haciendo entrevistas y demás. Lo primero es que siempre yo trataba de comunicar en los medios que teníamos como tratar de darle el respeto que se metía a hacer juegos, ¿no? Tal vez ahorita te suene un poco ilógico, pero creo que en ese entonces la gente veía los juegos como una especie de juego juguete y como que algo muy superficial tal vez, o no sé cómo explicarlo, pero no existía una apreciación. Creo que es la mejor manera de decirlo. No existe una apreciación sobre lo difícil que era hacer un juego. Y entonces creo que justamente trataba mucho de darle ese peso a un game developer, a un director, a un productor. Y de decir, güey, un juego es bueno porque hay muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo detrás. Y en ese sentido como que siempre le tuve mucho respeto al game dev en general, ¿no? O sea, siempre lo vi como con ojos de, güey, o sea, quien sea que hace game dev es alguien que, que está cabrón. O sea, es así de fácil, ¿no? Y además también te estoy hablando de estos días donde todo era pre-engines, porque creo que hay un cambio fundamental en la industria después de que los engines como Unity, Unreal y demás se volvieron populares. Antes de eso, sin engines, pues básicamente tú tenías que hacer tu propio engine, ¿no? Entonces, estás hablando de una época en donde, que sí, la barrera de entrada era extremadamente alta, ¿no? Entonces creo que por eso siempre tuve como este respeto masivo por Game Dev. Entonces cuando empecé a trabajar con estudios, la verdad es que me di cuenta que pues era tal cual como me lo imaginaba, era extremadamente complicado, extremadamente difícil. Pero insisto, sobre todo porque pues eran los días antes de tener engines tan populares. En ese entonces, de hecho, empecé a trabajar con este publisher. Unity ya medio sonaba, pero era muy, 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 muy temprano, ¿no? Unreal ya sonaba, pero, o sea, no era todavía el monstruo que es hoy en día, ¿me explico? Entonces, bueno, un cambio interesante porque evidentemente ya ver desde adentro cómo era el proceso y entender todas las partes que tienen que ir de la mano para que esto sucediera, pues fue como finalmente una satisfacción personal de cierta manera porque finalmente lo pude ver de dentro, ¿no? Pero curiosamente nunca fue un cambio tampoco tan drástico porque, te digo, siempre tuve este acercamiento con Game Devs, ¿no? Toda mi vida estuve hablando con ellos y siempre entendí de cerca cómo era y qué hacían y los retos que tenían y demás. O sea, para mí personalmente tal vez no fue tan duro el golpe, pero por otro lado, y tal vez también como continuando con la respuesta de tu pregunta, lo que me di cuenta es que el 50% del desarrollo de un juego, el éxito de un juego, creo que el 50% sí es definitivamente el código y la parte técnica. Pero creo que lo que aprendí año, año y medio también, Mario, es que el otro 50% es marketing. Y el otro 50% es PR. Y el otro 50% es cómo lo vendes. Y cómo lo vendes va de la mano desde el día uno con el concepto del juego. Mucha gente tal vez es muy difícil que lo entiendan y sobre todo game devs. El concepto del juego es, creo que tu piedra angular de cómo vas a vender el juego. Si el juego es este tema, tema A o tema B o tema C, eso es lo que va a delimitar cómo vas a vender el juego. Y eso es algo que muchos game devs hoy en día no terminan de entender y que cuando yo me metí más del lado de producción con estos juegos, finalmente entendí que el proceso de decisión de cómo un juego en publishers grandes, en estudios de desarrollo grandes, sobre todo aquí en Japón, venía desde la idea, pero la idea sí se evaluaba a fondo si era algo que tenía un potencial comercial y tenía un potencial de verse o no. Y si no lo tenía, era mejor dejarla de lado. Y al final del día, por eso se llama The Video Game Industry, ¿no? Esto no, o sea, The Video Industry, la parte de industry en este nombre, básicamente es porque es un negocio, ¿no? Hacer juegos es casi difícil, requiere muchos recursos. Entonces, si esto lo ves desde el punto de vista de negocio, es crucial que desde la idea sepas que lo vas a vender. Y creo que eso es algo que aprendí durante ese lapso de tiempo. Y que me di cuenta que no nada más es hacer un juego porque you think it's cool, bro. Y ya, ¿no? Vaya, lo puedes hacer así. Y si eres un indie developer y quieres hacer un juego de esa manera, es totalmente válido. Si quieres que esto sea un negocio, tienes que entender este proceso del día uno, ¿no?
No, bueno, yo creo que las dos cosas no están peleadas. O sea, porque ya he conocido varios indie developers que están como... O sea, su objetivo casi siempre es quiero hacer un juego después de sacar este, ¿no? Uh-huh. Y para poder hacer eso y tener la libertad para hacer lo que tú quieras...
¿Tienes que vender?
Pues vas a tener que... Ajá, exacto. Entonces, a final de cuentas, de lo que me he dado cuenta mucho es de que la gente que ya saca un juego, cuando empieza a trabajar en un nuevo juego, siempre prepara un pitch. Y a partir de ese pitch es cuando te puedes dar cuenta de cuántos hoyos tiene tu idea, de qué tan bien la tienes pensada y cómo se la vas a vender a la gente, ¿no? Porque no solo es vendérselo a publishers o a quien sea, sino es como cuando estás hablando de la idea con alguien, tienes que hacer que se emocione esa persona, porque si no se emociona cuando tú le estás contando tu idea, significa que no se va a emocionar nadie cuando saques tu juego, ¿no? Entonces, como tener eso muy presente y trabajar en eso mientras estás trabajando en el juego y siempre estar pensando en esa parte.
Tienes mucha razón, pero igual yo hacía más referencia también a que hay otro tipo de indie developer que sigue siendo el indie developer que hace una idea que tal vez solamente es para satisfacer su deseo propio de hacer algo. No necesariamente es con el fin de venderlo, ¿no? Creo que tiene razón que no están peleadas y creo que existen los dos lados. Pero también tienes a mucho indie developer que creo que lo sigue haciendo por amor al arte de cierta manera o porque simplemente quiere ver su idea visualizada ya en un juego. Pero estoy contigo que están peleadas, para nada están peleadas, ¿no? Pero un poco mi punto es, la parte de negocio es fundamental, ¿no? Y la parte de la idea delimita todo. Y al final del día la idea es cómo lo vas a vender. Y creo que eso es crucial en esta industria, sin lugar a dudas. Y pues lo aprendí bien de cerca, ¿no? Lo aprendí viéndolo cómo tomaban estas decisiones del lado del publishing, del lado del mismo developer, del lado del licensing. Así es como funciona este mundo, ¿no? Así es como se toman decisiones en cuanto a darle luz a un juego y darle luz roja a otro, ¿no?
Sí, claro. Oye, y ahora que estábamos hablando de que empezaste a hablar con muchos desarrolladores cuando estabas en prensa, ¿llegó un punto donde empezaste a enfocarte más en como hablar de los autores de los juegos? Porque recuerdo que hubo una época en la que nada más decías, este juego lo publicó Sega, este juego lo publicó Nintendo o como sea. Pero llegó un punto donde ya, no sé si era porque yo ya me empezaba a interesar en el desarrollo de juegos, pero ya me empezaba a preguntar quién era el que estaba trabajando detrás de esos juegos. Y no sé si tú desde ese lado lo viste como, ah, mira, estos personajes, que quiero que la gente sepa más de ellos y sepa que esta línea de juegos salieron así porque hay alguien detrás de ellos.
Creo que una cosa que sucedió en México y que tal vez nos educó de cierta manera a apreciar al creador de videojuegos, sobre todo a los que éramos muy, muy fans de videojuegos, debo decir que tiene mucho que ver con lo que hacía Club Nintendo en su momento. Ellos, de cierta manera, hicieron esta labor de posicionar a Miyamoto como el humano detrás de estos juegos, ¿no? Recuerdo mucho que justamente en las primeras revistas que leí de Club Nintendo y de cierta manera también IGM lo hizo en Estados Unidos, pero IGM era mucho más light de cierta manera. Hacían entrevistas, pero IGM en ese entonces en Estados Unidos no le daba tanto peso al developer. Y creo que en ese sentido, por ejemplo, el hecho de que pudieras apreciar que esta persona estaba detrás de cierta manera a mí me hizo ver que es interesante también entender el lado de quién era la persona que estaba detrás y por qué el juego es así, ¿no? Y de hecho, cuando empezamos a hacer este acercamiento con las compañías, cuando te hablaba del Tokyo Game Show y después del E3 y demás, la verdad es que, justo como a mí me interesaba mucho el game development, nosotros sí hacíamos muchísimas entrevistas con game devs. Y de hecho, si tú ves los primeros números de Atomics, tenemos muchísimas entrevistas con game developers. Inclusive en esa época en el sitio web, como te digo, estas entrevistas que hicimos con id Software y con Activision y con un montón de compañías que ya ni existen, eran con game dev. Y la oportunidad era hablar con el productor, el director o con el developer, ¿no? Y de cierta manera, como que sí teníamos ese chip y ese mindset de poner al creador en un lugar especial, ¿no? Y después, evidentemente, creo que se fue huyendo y creo que es natural porque pues un medio masivo de videojuegos al final del día cubre muchas cosas, ¿no? Y la realidad es que a la gran mayoría de los consumidores de videojuegos les importa un pepino quién está detrás de un juego. O sea, y esto te estoy hablando tal vez del 90% del mercado, ¿no? Compran un juego porque está cool, porque les gusta, porque las gráficas, porque el trailer, porque la historia, porque lo que sea. No porque quién es el developer, ¿no? Eso yo creo que somos una minoría, tal vez un 10% del mercado que apreciamos esto y que queremos saber más y que puedes encontrar inclusive conexiones o relaciones entre un juego y otro. O ya empiezas a identificar un cierto artista que ha hecho ciertos trabajos y simplemente el hecho de que ese artista esté involucrado en otro juego te da como ese upside de decir, quiero ver qué más va a hacer, ¿no? Pero la realidad es que un tío pues tiene que obedecer un poco al mercado, ¿no? Y eventualmente sí tuvimos que diluir mucho el tema de hablar de developers porque a la gran masa no le importa.
¿Y cuándo empezaste a notar como, o sea, porque ahorita la industria independiente de desarrollo de videojuegos es bastante grande, ¿no? Pero no siempre fue así. ¿Cuándo tuviste ese cambio de que empezaron a surgir muchísimos?
Desde el punto de vista de desarrollo, dices.
Ajá.
Pues creo que evidentemente los engines tienen mucho que ver, ¿no? Al final del día, pre-engine, hacer un juego era una labor titánica, ¿no? Y obviamente los engines bajaron la barrera, pero además abrieron las puertas a muchísima gente que quería hacer desarrollo de juegos. Y pues básicamente te solucionó un problema enorme, ¿no? Te dejaba enfocarte más en los game mechanics, te dejaba enfocarte más en armar como tu juego con distintos sources muy fácilmente. Y yo creo que eso fue realmente la explosión del game development, de la escena de game development que hoy en día hacemos. Para mí es como pre-engine, post-engine, la industria es otra, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo con eso o si te tocó de alguna manera ese cambio, pero...
No, sí, claro. O sea...
Es ridículo pensar que PlayStation 1, 2, inclusive 3, básicamente estaban hechos en ensamblador para esa consola, ¿no? O sea, piénsalo desde el punto de vista técnico, lo ridículo que eso suena hoy en día, ¿no? Pero pues it is what it is, es lo que era, ¿no?
¿Y fue un cambio que te emocionó, que te gustó? ¿Fue como de, ahora va a haber más cosas interesantes o sientes que perdió algo la industria?
Al principio creo que no, como que yo decía, bueno, esto está dando la barrera y evidentemente va a haber más contenido y más juegos. Pero al principio te das cuenta que la gente que empezaba a usar estos engines estaba aprendiendo definitivamente, ¿no? Y era, o sea, no son los mismos días que hoy, ¿no? Y evidentemente los primeros juegos que veías que alguien usó Unity y demás... Pues sí se veían limitados y sí se veían como hasta de cierta manera básicos, muy sencillos, muy experimentales. Entonces como que todavía no se vislumbraba cuando empezaba que esto iba a ser lo que es hoy. Que un indie puede ser major, ¿no? Que un indie puede ser un juego mainstream. En ese entonces, esa escena indie en Unity y en estos engines que iban saliendo eran como... de cierta manera experimentos, güey. O sea, no se veía todavía un potencial comercial. Tiempo. Tomaron versiones de estos engines, tomaron mejoras, tomó aprendizaje. Evidentemente, cuando estos indies que empezaron en ese entonces comenzaron a dominar más estas herramientas y demás, claro que llegó un punto en el que ya empezó a hacer pues breakout, ¿no? De cierta manera. Pero al principio era muy difícil ver qué tan rápido iba a ser este cambio. De hecho, era casi imposible predecir cuándo iba a pasar este golpe ya de que tuvieras indies que fueran exitosos, ¿no? Pero de cierta manera, para mí siempre la analogía fue un poco la música, ¿no? Como la industria de la música es muy parecido, ¿no? Como ver cómo una disquera hace mucho tiempo tenía todo el poder, ellos escogían quién sí, no. Y justamente el indie rock era eso, ¿no? Era una banda que... empezaba en su garage y tocando en conciertos locales y demás. Y el indie justamente era así, era underground y era gente experimentando y demás. Pero eventualmente indie se volvió mainstream, ¿no? Y estas bandas que empezaron en un garage y de la nada, ahora eran las bandas que todo mundo quería trabajar con ellos y que las disqueras querían firmar y que las compañías de conciertos querían firmar para hacer tours y demás. Y de cierta manera creo que es un poco lo que está empezando a pasar también con la industria de videojuegos, ¿no? Ahora los indies creo que se están volviendo una parte angular de la industria porque es realmente donde vienen las nuevas ideas. Todo lo demás, de cierta manera, la industria funciona en piloto automático con... Vaya, la gran mayoría de la industria, obviamente no puedo demeritar el esfuerzo de algunas compañías de hacer títulos AAA con budgets increíblemente grandes, experimentales o con gameplay nuevo. Sí existen, pero sabemos que la industria vive de franquicias y de secuelas y de juegos que pues, es el mismo juego hace 10 años, ¿no? Y de cierta manera, por eso creo que hoy por hoy la escena indie es importante, porque de ahí es donde viene la innovación. De ahí es donde vienen las ideas nuevas, de ahí es donde viene todo, básicamente, ¿no? Así que creo que hoy en día tenemos algo muy saludable, pero en ese entonces era muy difícil predecir cuándo iba a pasar esto. Sin embargo, sí podías ver que estaba el potencial, ¿no? Estaba el potencial de que ahora esto estaba disponible para que mucha más gente hiciera desarrollo de videojuegos. Y era emocionante, sin duda alguna era emocionante, lo veíamos como... Güey, esto puede pasar algún día que exista una escena indie cabrona, ¿no?
¿Y hubo algo que te... o sea, que recuerdas que te hizo cambiar ahí de decir... ya están haciendo cosas interesantes, como un ejemplo en específico?
Pues hay muchos ejemplos que posiblemente son mucho más recientes, pero posiblemente para mí uno de los primeros que me di cuenta que tenía como este potencial era Minecraft. Vaya, era raro porque yo veía el fenómeno ahí muy de cerca porque mi oficina, en ese entonces, hosteábamos un server, entonces, pues veía que jugaban todos los días y decía, güey, esto va a explotar en algún momento mal pedo, ¿no? Y en ese entonces era muy, muy pequeño, pero como que fue para mí el primer juego que dije, este indie creo que puede ser algo que nadie se espera de cierta manera, pero no lograba vislumbrar el tamaño. Evidentemente lo que se convirtió fue un monstruo y lo que pagó Microsoft por Minecraft fue una bestialidad de dinero. Era imposible predecir algo así, pero por lo menos ver que se podía convertir en algo grande, ¿no?
Sí. Creo que ahorita hasta cuesta trabajo pensar en que Minecraft era un juego indie al principio, ¿no?
Sí, o sea, digo, la gente hoy en día tiene a Minecraft en un pedestal y además, sobre todo los chavitos evidentemente no saben que era un juego indie, ¿no? O sea, para fines prácticos hoy en día Minecraft es el juego más mainstream que existe, ¿no? Pero sí, pues es un juego mega, mega indie. Sus orígenes son un estudio de cuatro pelados, ¿no? Para mí creo que ese fue como la tal vez de los primeros ejemplos que dije, wow, o sea, esto es posible, ¿no? Y además ya lo están probando que esto es posible, pero no solo eso, va a abrir el camino para muchos más, ¿no? Y creo que eso fue lo que terminó pasando con Minecraft y de cierta manera lo que terminó, pues lo que sucede, creo que Notch en particular terminó siendo como esta inspiración para muchos devs, ¿no? Por su personalidad y por cómo hablaba en conferencias y por cómo hicieron Minecraft, por la estructura del juego que era social. O sea, evidentemente para mí siento yo que muchos indie devs que hoy en día están haciendo cosas increíbles, creo que mucho de su inspiración viene de Notch y de Minecraft, sin lugar a duda.
¿Y a ti te pasó? O sea, a partir de que viste este cambio, dijiste voy a buscar hacer videojuegos otra vez o voy a intentar meterme más al game dev otra vez o...
Evidentemente me llamó mucho más la atención otra vez y sentí que era un nuevo momento y una nueva oportunidad, ¿no? Porque justo cuando comienzas a ver que un team de 3 o 4 personas pueden hacer un breakout hit y convertirse en algo mundial, pues evidentemente sí me llamaba muchísimo la atención y era al mismo tiempo también que estaba pasando todo el tema con mobile games, ¿no? De cierta manera también creo que es importante decir que Unity, gran parte de su éxito viene por las plataformas móviles, básicamente, ¿no? Por Android y por iOS. Y ver que explotó el mobile game development en Unity con Android y iOS, ver este tipo de indie game devs como Minecraft y demás, sí me empezó a volver a meter como este gusano en decir, güey, si hay un buen momento para hacer juego que es ahora. Y de cierta manera me empezó a jalar más y más, pero... como que ahí la vida ya me llevó por otro camino porque estábamos haciendo muchísimo desarrollo de apps, pero como que no pudimos conectar con algo de game dev en ese momento y por más que tratamos en ese entonces, realmente no empujamos tanto. Estábamos como en una zona de confort de esta manera donde nos iba muy bien con los clientes que teníamos muy buenos clientes, hacíamos cosas, creo yo, bastante buenas con ellos y el desarrollo que hacíamos estaba bien. Entonces como que uno, ni teníamos el team para hacer game development. O sea, si queríamos hacerlo, teníamos que empujar mucho más fuerte. Pero estábamos también como en una zona de confort que no nos llamaba tanto movernos de esa zona. Pero yo personalmente por dentro decía, güey, esto está increíble. O sea, ver estos juegos en mobile y ver estos juegos que están saliendo de la nada y se están convirtiendo en estos monstruos. Y cómo se está eficientizando todo el proceso y cómo cualquiera lo puede hacer ya es como... era súper emocionante para mí y lo seguía muy de cerca, pero no lograba dar como ese salto todavía porque justo estábamos demasiado enredados con esta compañía de software development y pues se nos fue un poco ahí el tren. Tal vez debimos de haber empezado ahí en ese entonces, pero bueno, creo que nunca tarde para. Y si en ese entonces era emocionante, creo que hoy en día es igual de emocionante, si no es que más. Sigue siendo una oportunidad increíble el entrar a hacer game development en día y es algo que no dejo de pensar todos los días.
No, pues muy bien. Creo que tenía otra pregunta acerca de prensa. O sea, mencionaste en algún momento que ha cambiado mucho. O sea, que antes tú tenías que viajar a Japón para preguntar sobre los juegos, ¿no? Y ahora ya ha cambiado mucho, cómo se hace la prensa de videojuegos. ¿Tienes algún, o sea, quisieras hacer algo al respecto? ¿Quisieras cambiar o hacer un nuevo proyecto que haga algo que te guste? ¿O crees que
Güey, la verdad es que creo que con medios ya
ya acabaste?
my share.
Digo,
Creo
porque vi que regresaste a Nerdcore Podcast, entonces, supongo que todavía tienes ahí.
el gusano, pero creo que tengo el gusano más bien de tener un espacio para decir lo que pienso y dar mi opinión sobre temas que me interesan y ayudarle a la gente tal vez a entender ciertas cosas o algo de aprendizaje o de conocimiento. Como en algún momento, para mí Nerdcore es eso, es tal cual tener mi propio espacio, tener mi espacio de opinión, hablar de los temas que me gustan y poder compartir mi experiencia personal con la gente, eso es todo. Pero realmente no tengo una ambición de que, güey, quiero que sea el medio de videojuegos y de tecnología más grande. O sea, no lo veo de esa forma, o por lo menos Nerdcore nunca ha sido así y nunca creo que vaya a ser así. Creo que puede crecer y creo que tiene espacio para crecer más, pero sin lugar a dudas es algo más personal. Y además me gusta mucho el fenómeno que está pasando hoy en día con el live streaming. Como este híbrido de podcast y live streaming me gusta mucho. Y es un fenómeno que creo que está pasando ahorita y lo puedes hacer en video y se puede convertir en audio y se puede hacer como formato podcast también. Me encanta la parte de streaming también. Entonces como que me encanta estar editando en vivo el programa y demás. Entonces me llama mucho eso, pero es más personal. Lo de medios. Creo que ha cambiado mucho y finalmente creo que es muy difícil llegar hoy en día con algo nuevo en medios. Que sí creo que hay oportunidades, sin lugar a dudas hay oportunidades, sobre todo en español. Y creo que inclusive en inglés, de hacer como un medio de nueva generación. Y sobre todo videojuegos, creo que existe una gran oportunidad porque creo que todas las compañías, incluyendo Atomics y demás, o sea, no quiero excluir a nadie en esto, pues están en un loop que funciona y funciona, y ya, ahí van a estar y ahí se van a quedar, ¿no? Es muy difícil cambiar a otra cosa, creo
Pues
yo.
justo creo que he visto un rise en como medios, por ejemplo está Game Makers Toolkit, que era alguien que estaba en prensa antes y decidió empezar un Patreon y empezar a hacer sus videos como él quería. También está NoClip, que justo está haciendo como pequeños documentales de desarrollo de game dev. Y creo que las plataformas como YouTube, Patreon y todo eso le ha dado un espacio a esta gente que pues sí quiere hablar de videojuegos, pero ya quiere hacer algo diferente, a tener una forma de hacer dinero y hablar de lo que ellos quieren, ¿no?
Ok. Y creo que es un buen momento para hacerlo sin lugar a dudas. Hablabas, por ejemplo, de estos documentales, ¿no? De Game, por ejemplo. Eso es algo que personalmente me llama mucho la atención. Tal vez hoy en día darle otra vez más peso a los creadores de videojuegos. Creo que existe una gran oportunidad de hacer contenido con ellos. Así que me puedo imaginar. Nunca lo he visto. NoClip nunca lo he visto, pero me encantaría verlo. Creo que si es sobre game development o más del lado del creador y hablar como más a fondo con el creador, me parece increíble sin lugar a dudas. Y creo que hay una gran oportunidad de hacer ese tipo de contenidos hoy en día, ¿no? Pero lo que voy es, todavía hay gente que creo que hoy en día piensa que un medio es hacer noticias y hacer noticias hoy en día es la peor tontería que puedes hacer, ¿no? De hecho, noticias ya no existe, que no tienes que aportar nada. La fuente la pone en un medio masivo como un YouTube o lo que sea, y ya, todo nada más va y copia la noticia de ahí, ¿no? O sea, la distribución cambió y la información simplemente fluye de un lado a otro, pero creo que hay mucha oportunidad para hacer algo más a fondo, sin lugar a dudas, ¿no? Algo más, con más sustancia y con otro ángulo y con algo más profundo. Eso definitivamente creo que podría ser algo interesante. Y de cierta manera lo voy a hacer un poco con Nerdcore. De hecho, algo que quiero hacer en Nerdcore es tratar de invitar a game developers a que platiquen juegos, pero justamente no hablar como tal solo del juego, sino hablar de game dev en general, o hablar más de su historia personal, o hablar del proceso en general exactamente. Y también, por ejemplo, de tecnología. Me encantaría también invitar, por ejemplo, a gente que esté haciendo una app increíble, o un servicio increíble, o un nuevo servicio web que nadie conoce. También me suena interesante, porque también hay una historia detrás de por qué empezaste a hacer eso. Es bastante parecido el proceso un poco entre un game developer y un tech developer. Hay un proceso de cómo tomaste esa decisión, En el caso de un developer normal es porque está tratando de solucionar un problema. En el caso de un game developer es porque tiene una idea que quiere llevar a cabo. Pero el proceso es más o menos similar, ¿no? Y me suena interesante a escuchar esas historias. Y por ese lado sí me llama la atención. Pero del lado más tradicional de los medios creo que ya siento que no hay mucho que hacer y también siento que ya tuve suficiente.
Muy bien. Voy a preguntar, ¿qué sigue? O sea, ya hiciste muchísimas cosas. Supongo que ya llegaste a cumplir muchas de las metas que tenías. ¿Qué es lo que quieres hacer ahora?
Pues justamente ahora estoy cumpliendo casi 5 años de estar fuera de México y estos últimos 5 años fueron de mucho aprendizaje. Empecé con esta compañía haciendo desarrollo de apps de video. Clavé mucho en hacer video y realidad aumentada y un poco el híbrido entre video y realidad aumentada. Fuimos como de los primeros que hicieron este tipo de apps de ponerte unas orejitas de gatito en la cara y demás, como básicamente se llama Augmented Reality, pero es como Face Decoration, la categoría, ¿no? Así como decorar la cara con estos stickers, que hoy en día está en todos lados. Pero es como un híbrido raro, porque básicamente tiene un poco que ver con assets en 3D y con arte, pero hay un componente de Machine Learning y hay un componente de realidad aumentada. Entonces era como un híbrido muy interesante y video también. Entonces me llamaba mucho la atención como ese híbrido, porque pensaba que justamente como estas experiencias, justo, augmented experiences, ¿no? Como, no sé cómo decirlo en español, pero como estas experiencias aumentadas, no sé si es la palabra en español, pero que tratan de llevar como la realidad a otro nivel o de mejorar la realidad o de usar algoritmos y machine learning para mejorar lo que estás viendo, me llamaba mucho la atención personalmente. Y de cierta manera, estos años fueron años de mucho aprendizaje, muy difíciles. La verdad es que tuvimos muchísimos problemas con estas compañías porque estábamos haciendo apps para consumidores, consumer facing. Y es de las cosas más difíciles que puedes hacer, creo yo, lidiar con usuarios y hacer lo que quieren. Pero aprendimos mucho en el proceso y aprendimos mucho sobre augmented reality en general. Después nos metimos un poco a hacer VR experimental y me gustó mucho VR. Creo que está todavía está en pañales todavía virtual reality, pero está en ese momento en el que es buen momento de entrar y me llama mucho la atención. Y creo firmemente que como que esta línea delgada entre VR, AR, MR, Mixed Reality se va a desaparecer eventualmente y simplemente van a ser experiencias. Y ya no les vamos a decir VR, AR y tal. Como que le dice al cine, voy a ver 35 milímetros, voy a ver 16 milímetros, ¿no? Pues vas a ver una película, punto. O sea, el formato creo que simplemente va a desaparecer. Y si es algo que es fully immersed o como totalmente inmerso en la experiencia, fine. Si es algo que es en el mundo real y poniendo objetos en el mundo real, fine. También eso va a estar increíble. Pero sí creo que el camino va hacia allá, sin lugar a dudas. Sí que hoy por hoy, seguir consumiendo videojuegos en una pantalla es algo que gradualmente va a ir cambiando a algo que va a estar en nuestros ojos, ¿no? Y es un cambio fundamental y es un cambio muy radical y que se va a ir dando gradualmente en los próximos 10 años. Y me llama muchísimo la atención y creo que es un momento increíble para entrar otra vez a hacer desarrollo en estas plataformas. Pero creo que hoy más que nunca me llama muchísimo la atención entrar a hacer juegos también. Porque justamente veo que es el inicio de estas nuevas plataformas y me llama mucho la atención experimentar con estas nuevas plataformas y aprender con la ola, ¿no? Subirnos a esa ola y aprender con todos. Es muy padre porque, por ejemplo, en VR hemos hecho muchos experimentos y hemos hecho algunos proyectos comerciales y no hay reglas, ¿no? Hay muy poca literatura, hay muy pocos libros acerca de esto, hay muy poca investigación todavía. Entonces es mucha experimentación. Es prueba y error, estar poniéndote el headset y viendo si se ve bien o no, ajustando cosas, aprendiendo a cómo mover la cámara en VR. Lo mismo pasa un poco en AR, no hay guías, no hay nada, o sea, aprendiendo un poco sobre la marcha y eso me emociona mucho. Pero que el punto de RJR es que siento que es un híbrido perfecto con game development. Porque al final del día AR y VR son experiencias interactivas. Y entonces al final tiene que ver con game development. No sé si me explico. Entonces, ese híbrido me encanta y justo ahorita está teniendo como un ciclo con esta compañía de video que hicimos. Y llevamos trabajando ya un rato con marcas en AR y VR y como que ya estamos dando ese paso hacia meternos más de lleno en desarrollo de AR y VR. ¿Y por qué no tal vez de juegos, güey? Ya es el momento. También ya esperé mucho tiempo hacer esto, así que creo que es el momento es perfecto para entrarle también a Game Dev.
Muy bien. Bueno, pues ya casi estamos acabando. Nada más, ¿qué has estado jugando últimamente?
Mucho VR. Mucho VR.
¿Tienes algún ejemplo de tu juego favorito de VR?
Tengo varios, de hecho. Superhot sigue siendo creo que mi juego favorito. Bueno, originalmente Superhot no era VR, pero Superhot VR, la versión VR de Superhot
funciona
es
muy
increíble.
Bien.
Si no lo han jugado, no sé qué han estado haciendo los últimos meses, pero debe haberlo jugado ya. Está en PlayStation VR, está en Steam también para Vive. Creo que lo puedes jugar también en Oculus. Creo que ese es mi favorito. Res Infinite en VR también me encanta. Sobre todo Area X, el nivel que hicieron especialmente para VR es increíble. Y es una experiencia corta, desgraciadamente. O sea, Area X lo echas en 15 o 20 minutos. Pero esos 15 o 20 minutos creo que son de los 15 o 20 minutos de más calidad y más increíbles que jugué VR en todo este tiempo. Así que se los recomiendo mucho también. Por ahí metería... Hay un juego que... acabo de comprar y que se me estaba olvidando la segunda palabra, pero se llama Megaton Rainfall. Recomiendo que lo chequen. PlayStation VR es un juego barato, creo que cuesta $10, pero es un juego hecho por un solo güey. Es un juego hecho ahí por un indie dev solito y básicamente está todo. Le olvidé el nombre del developer. Estoy buscándolo justo en este momento para no dejarlo nada más como al aire. La compañía se llama Pentadimensional Games, pero básicamente es un one man army. Estoy buscando en Wikipedia y no encuentro el nombre del güey, pero bueno, el juego se llama Megaton Rainfall. Está bien loco el juego. La neta es que sí está bien experimental, pero básicamente eres como una especie de mecha o de robot que está dando, pero está increíble porque vuelas como de ciudad a ciudad, a hyperspeed, para ir a salvar la siguiente ciudad. Entonces, de repente estás ahí, hay unos robots que están atacando la ciudad, y entonces estás viendo todo desde arriba. Entonces, tienes que bajar volando así como una especie de... En primera persona es como si fuera Superman, güey. No sé cómo explicarlo. Pero vuelas así, hecho la chingada abajo. Entonces, tienes que chingarte estos robots. Y luego está pasando otra cosa en otro lado de la ciudad. Entonces, tienes que volar súper rápido entre los edificios. Pero te da un montón de vértigo, güey. O sea, el juego es muy extremo en el como espectro de juegos no tan fáciles de jugar con el headset puesto. Está en el último extremo de lo difícil de jugar. Y después de 10 minutos estoy mareado, güey, siempre. Pero el juego está increíble. El concepto está muy padre. Y se lo recomiendo muchísimo. Se llama Megaton Rainfall.
Muy bien. ¿Y de móviles has jugado algo últimamente?
Todavía juego Pokémon Go, güey, si cuenta.
Claro.
Pero creo que eso es porque Japón, güey. La neta es que en el mundo ya como que ya se apagó. Pero es que en Japón sigue en fuego, güey. Y luego soy un nerd de AR. Entonces le hicieron el update a que ya soporta ARKit en iOS.
Ajá. El de ajá. iOS, ajá.
Entonces, bueno, la neta es que se ve increíble con ARKit porque ahora sí los Pokémon se ponen bien donde deben de estar y tal. Se ve mucho más realista cuando estás en AR mode. Entonces, ese geek a mí me volvió a ganar y después de que ya lo había dejado, ya llevaba como 6 meses fuera. Y cuando dijeron, vamos a ponerle ARKit, yo, no, fuck that. Voy a tener que volver a jugar y vi las gráficas y todo. Y dije, se ve bien padre y pues sí se ve bien chido. Y grabo videos de repente así de capturando Pokémones con el mundo real, se ve bien chido, ¿no? Creo que es lo único que he estado jugando. Realmente mobile no he jugado nada últimamente. Lo último que jugué mobile, que le recomiendo muchísimo, pero ya tiene casi un año, es Million Onion Dollar. Ay, se me olvidó el nombre otra vez, güey. La compañía se llama Onion Games. No sé si has escuchado de Onion Games antes. Pero bueno, la historia de Onion Games está bastante interesante. Básicamente, este tipo...
Ah, ya sé cuál es. Es japonés, ¿no?
El tipo se llama Kimura. Sí. Kimura-san. Million Onion Hotel. Perdón, es como palíndromo. Es como trabalenguas, güey. Y siempre se me olvida el nombre. Ajá. Pero es Million Onion Hotel. Estaba pensando en Onion Games. Es decir, Million Dollar. Y dije, güey, lo estoy diciendo mal. Güey, es un juego increíble, Million Onion Hotel. Jueguenlo. Creo que este güey, Kimura-san... El güey trabajaba en Grasshopper. Pero toda su vida ha sido productor de juegos. De hecho, tiene un background increíble. Trabajó en Squaresoft. Fue uno de los artistas originales de Romancing Saga en el Super Nintendo. Y ese fue su primer trabajo en la industria. Y toda su vida ha estado en la industria. En compañías grandes. Compañías medianas. Después se fue a...
No estoy seguro, pero es el mismo del que hablan en el documental este de Branching Paths.
Sí. Kimura. Exactamente, sí, sale en Branching Paths. Sí. Este documental de indie developers en Japón. Muy recomendable también. Sí, ese Kimura-san. Su compañía se llama Onion Games. Y el último juego que hicieron localizado a inglés se llama Million Onion Hotel. Güey, es una locura el juego. Neta, se lo recomiendo muchísimo. Digo, es una especie de juego de rol, básicamente. Pero las gráficas están increíbles. El audio design está increíble. Y la historia es una locura, güey. Está bien el juego, güey. Se lo recomiendo muchísimo. Ya llevo un rato en el App Store y ahorita todavía está bastante activo. Pero, recién lo localizaron a español, por cierto. Tiene poquito tiempo que lo localizaron a español. Así que si alguien lo quiere jugar en español y darle un try... Se lo recomiendo mucho. Y bueno, pues este tipo es un genio. Neta, es como de mis inspiraciones el tipo. Y es un buen amigo, es alguien muy cercano. Tenemos una historia muy cagada ahí de... Yo lo llevé por primera vez a un IGF, güey, en Game Developers Conference. Y el güey no sabía que era, güey, IGF, ¿no? Y entonces conté todo y lo emocioné bien cabrón. Le dije, no, güey, este pedo te va a emocionar, cabrón. Y él en ese entonces trabajaba en Grasshopper. Era el productor de Killer 7 y era el productor de ¿cómo se llama el juego grande de Grasshopper? Se me olvidó el nombre. Soy pésimo con la memoria de largo plazo, güey, y con nombres siempre se me cruzan todos los cables. Pero bueno, el tipo era productor en Grasshopper y pues le conté todo lo que estaba pasando con estos indie games y le expliqué lo que era y no entendía. A ver, ¿cómo, güey? Es una entrega de premios de juegos indie, güey, sí, güey. Pero ¿quién los premia, güey? Y yo así de, güey, pues es una organización y tal. Y dice, pero esto es de GDC. No es de GDC, lo hacen en GDC, pero es independiente. Y son dos entregas de premio. Hay una parte que es más comercial, que es otra cosa y bla, bla. Pero IGF es lo chido y te va a gustar. Bueno, vamos. Y medio lo lleva a regañadientes al güey, ¿no? Entonces se sentó ahí al lado de nosotros y vimos ahí toda la entrega. Y ya pasó y el güey me dijo, oye, güey, muchas gracias por invitarme. Qué chido, nos vemos y nos vemos en Japón, avísame cuando vayas. Chido. Y hace 2 semanas estaba cenando con él y me estaba platicando un poco de su siguiente juego y de lo que está haciendo ahorita y de lo bien que les ha ido con Million Onion. Y dije, oye, güey, ¿y qué pedo, güey? Pues yo me acuerdo que estabas en Grasshopper y en algún momento diste ese salto a Dev. Y la neta estaba medio pedos, pero no me esperaba que se pusiera súper sentimental. Y entonces me dijo, güey, ¿te acuerdas cuando estábamos en GDC y me llevó a IGF? Me dice, güey, creo que por eso me caes tan bien, güey. Y creo que por eso siempre te estimo un chingo, porque esa noche cambió mi vida. Y yo así de, güey, what the fuck, güey. Y me dijo, esa noche me di cuenta que podía ser un indie dev, güey, y que toda mi vida... Había desperdiciado en trabajar en compañías grandes. Cuando me llevaste a IGF, yo ya tenía 40 años y sentí que estaba perdiendo mi tiempo y que tenía que ponerme a hacer mi compañía. Y fue lo que hice, güey. Dejé a Hopper y hice mi compañía. Y fue como un momento muy emotivo para mí porque nunca me cayó ese 20. Pero. ya terminamos diciendo, bueno, güey, ¿cuándo vamos a volver a ir a Mikado, güey? Y de hecho vamos a ir mañana a Mikado, a estos arcades. ¿Cuándo vamos a volver a ir a Mikado? Ah, vamos el próximo viernes. Y ya acabó la conversación, pero me dejó pensando y como que, güey, neta, fue un momento muy...
Que justo creo que su otro juego, el que porque ese sí lo había jugado, es el de Dandy Dungeon.
Ah, Dandy Dungeon.
Ajá, y justo es como su historia, ¿no? De un poco sí. Cómo se volvió indie dev.
Sí, es su historia. De cierta manera es como su historia. También Dandy Dungeon, mega recomendable. Si no lo han jugado, es otro masterpiece de mobile games, creo yo. Pero Million Onion, que me gusta más que Dandy Dungeon. Si jugaste tú... ¿Ya jugaste Dandy Dungeon?
Jugué Dandy Dungeon, no he jugado Onion.
Million Onion. Ajá. Está increíble, güey. Neta, échale un ojo. Y si te gustó Dandy Dungeon, creo que te va a encantar Million Onion.
Bien, perfecto. Oye, ¿y tienes algún consejo para la gente que nos está escuchando y quiere empezar una carrera en el game dev?
Creo que el mejor consejo que le puedes dar hoy en día a quien sea que quiera hacer algo, sea entrar a hacer medios, o video, o videojuegos, o lo que sea, o ser artista en un juego, o lo que sea, es simplemente ponerse a hacerlo, ¿no? Creo que la gente le tiene mucho miedo a hacer las cosas y aprender con el proceso, y muchas veces creen que necesitan que alguien les dé un trabajo, o que una oportunidad llegue, o que alguien les abra una puerta, y eso no es así, ¿no? Finalmente, creo que el mejor consejo que les puedo dar es, si quieren ser algo, empiecen ya, y empiecen a cualquier nivel. Si quieres ser game developer, empieza a ser ya un game developer hoy. O sea, haz tu primer juego hoy como si fuera un game jam. Hazlo, y aunque sea un cuadro moviéndose, esquivando objetos, es creo que el mejor consejo que le puedo dar a la gente, ¿no? Que empiecen con lo que sea que tengan a su disposición. Todo conocimiento, todas las herramientas, todo lo que necesitas saber está disponible para todo el mundo. Así que todo lo demás que pongas en medio para no empezar, son solo excusas y son solo pedos mentales que tienes que superar.
Muy bien. Pues creo que eso es todo. Voy a poner en la descripción lo que me digas, pero ¿tienes algún link que quieras poner a tus redes sociales o...?
No realmente. Tenemos ya ahí un sitio web de esta compañía con la que llevamos trabajando un par de años de AR y VR. El sitio es wabisabi.design. Se escribe wabisabi.design. Si quieren, échenle un ojo. Igual estamos ahorita buscando gente en México, por cierto, así que tal vez puedo aprovechar para un shout out, si me lo permites.
Sí, claro.
Pero estamos contratando Unity developers, game developers, game designers. Estamos contratando animadores 3D, artistas 3D generalistas. Así que si están interesados en game dev, AR, VR, estamos por abrir un estudio en México. De cierta manera vamos a seguir operando con la compañía acá en Japón, pero vamos a abrir una oficina en México grande de desarrollo. Así que si están interesados en esto, vayan a Wabisabi Design. Síganme en Twitter y en Twitter manden un... Tengo mis DMs abiertos, así que mándenme un DM en Twitter. Mi usuario es Akira Reiko. Si vas a poner esos dos links, con eso es suficiente. Y bueno, felices de la vida de conocer a game devs o artistas que quieran unirse a esto. O simplemente platicar de game dev y AR, VR, con todo gusto.
Muy bien. Pues eso es todo, Akira. Gracias por venir.
No, gracias a ti, Mario. Qué gusto. La neta, me está gustando mucho lo que estás haciendo con tu podcast, así que felicidades por hacerlo. Creo que hace falta mucho contenido como este. Y de verdad me da mucho gusto estar contigo y disfruté mucho esta plática.
Muy bien, muchas gracias.
Cuídate mucho, Mario.
Hasta luego.
Bye.